¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductora Tilio Bleta en instantes con nosotros, pero antes le recordamos a los oyentes de Radio Nacional que hay una línea telefónica para hacer cualquier tipo de consulta. 0810-222-0870, solamente 30 segundos para dejar su mensaje de voz. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, 11-6584-0870. No nos dejen mensajes de audio porque no nos podemos escuchar, para eso está el contestador telefónico de Radio Nacional, y el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Atilio, buen día.
Hola Diego, ¿cómo estás? Saludo también a Luciana Banarino, que hoy la tenemos, y como siempre, de manera remota, desde marzo, estamos conversando con, en este caso, nuestro invitado de hoy, el doctor Raúl Marán, que después de estar en realidad 1, 2, 4, desde 2013 al 2017 en frentes de guerra, escribió un libro que se llama Relatos de un cirujano de guerra, un libro precioso que yo recomiendo, editado por Volkovich. Y bueno, del otro lado de la línea lo tenemos al doctor Raúl Marán. ¿Cómo te va, Raúl? Un gusto tenerte en Soltando Pájaros.
¿Qué tal? Buenos días. El gusto es mío. Gracias por contactarme. Y aquí estoy, a sus órdenes.
Vos integrás has integrado en estas misiones contingentes de Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué no haces un breve resumen de qué es esta organización, Raúl, por favor?
Bueno, Médicos Sin Fronteras es una ONG, una organización no gubernamental, fundada a fines de los 60 por un grupo de jóvenes médicos franceses que decidieron fundarla con el objetivo de no depender, de hacer un grupo de salud, un grupo médico independiente de gobiernos y de políticas, y cuya función inicial era intervenir en todo tipo de desastres mundiales, sean guerras o desastres naturales, y tener la independencia para intervenir sin ningún tipo de presiones políticas y con la única bandera de ayudar a la gente que lo necesite, por fuera de la política y de la ideología, en forma absolutamente gratuita en cualquier lugar del mundo. Y 40 y pico de años más tarde es exactamente lo que hace: ir a donde hay algún conflicto o alguna desgracia y concurrir ahí, instalar el sistema sanitario que consideren más necesario. Por supuesto, en el tema de guerra necesitan cirujanos traumatólogos, además de clínicos, médicos de terapia, etcétera, etcétera. Y en otro tipo de hecatombes, digamos, otro tipo de especialidades, en lugares de desnutrición, clínicos, pediatras, infectólogos, etcétera. Y ahí van, ahí vamos. Es una organización que se ha convertido en algo muy grande, con decenas de misiones en todo el mundo, con 5 capitales operativas en Europa, que tienen misiones independientes y que, como te decía, deciden dónde intervenir y rápidamente se organiza la logística para instalarse y empezar a trabajar.
Hecha la introducción, lo que vamos a hacer es, me parece la mejor manera de entender cómo funciona esto. Vos, en enero de 2013, te toca como misión, tu primera misión, ir a Afganistán, a concretamente a una de las ciudades de Afganistán, un país en guerra, un país en guerra. Sacamos las cortitas, desde del 79 al 89 hay una misión, una invasión de la Unión Soviética se retira, después hay unas guerras internas hasta que los talibanes se hacen del poder y ya tenemos los datos concretos de lo que significan los talibanes en el poder, un proceso de regresión, no importa, no vamos a hablar mucho de eso para nada, sino lo que importa mostrar es que desde ahí se acuna un atentado terrible, que es el de las Torres Gemelas en septiembre de 2001. A partir de ahí tengo que Estados Unidos interviene y hay una intervención de Estados Unidos directa, una invasión directa. Después, en el 2014 dicen que en el 2009 dicen que se retiran. Estados Unidos sigue teniendo injerencia, pero hay una latente guerra y cuando vos llegás a esta ciudad que se llama Kunduz, que vos vas a decir dónde queda y estas cosas, te encontrás primero en Kabul, que es la capital, y después en Kunduz con un país en guerra, Raúl, y además con heridos de manera permanente. Y ahora sí, te escuchamos a vos.
Sí, bueno, tal cual empezaste a explicarlo vos, Médicos Sin Fronteras es un poco, creo yo, el sueño que tuvimos todos los médicos en algún momento de nuestra vida o al principio de nuestra vida médica, la fantasía de ir a trabajar a algún lugar en guerra y ayudar en lo posible, y por esas circunstancias particulares de la vida, un día se me dio, empecé a jugar con esa idea y después de todos los de cumplir todos los requisitos necesarios, un día se comunican conmigo y me dicen que me necesitan en mi primera misión, que es Afganistán. Bueno, está extraordinariamente bien organizado, que yo salí de acá para Bruselas. En Bruselas tuve...
Tenés que recorrer medio mundo en avión.
Tal cual, sí, y además yendo para un mundo absolutamente nuevo, no es que me iba a, no sé, a Tailandia de vacaciones, Bruselas. De Bruselas, varios encuentros para ir explicándome de qué se trataba todo, de ahí a una a lo que se llama preparación para la primera misión, que fue casi una semana en las afueras de Roma con todo un montón de gente que estaba en la misma situación que yo, preparándonos, explicándonos los entornos, la conducta a seguir, la cadena de mandos y cómo manejarse, y después de eso volví a Bruselas para agarrar un avión que vía algún aeropuerto de Alemania. Terminé en Dubái. En Dubái me instalé durante 48 horas para hacer el visado para entrar en Afganistán, en un departamento que alquila a Médicos Sin Fronteras para tal fin. Es un lugar estratégico donde toda la gente, o mucha de la gente que trabaja para la organización, pasa por Dubái yendo para los lugares más recónditos del planeta, y gestioné la visa y de ahí a Afganistán al otro día. Al llegar a Kabul, a la capital, para estar en las oficinas de Kabul de la organización, hasta que saliera una avioneta que me llevaba a Kunduz, que era mi destino. Kunduz es al norte, en la frontera con Tayikistán. Es un pueblo o una ciudad chica que tiene un hospital montado por Médicos Sin Fronteras como hospital de trauma, es decir, exactamente mi especialidad. Y bueno, y una vez que llegué, empecé con...
Lo que contás, discúlpame, es terrible, porque llegaste, van a mostrar al hospital y de pronto hay un accidente, ya no recuerdo si de bala o de tránsito, porque pasan las dos cosas, pero... Y enseguidita empezás a operar al mediodía y terminás a la medianoche.
No, bueno, ese fue el principio, que terminó 3 meses y pico después. Quiero decir, ese es el ritmo permanente. Yo cuento que había un colega mío argentino allá. Llegué, el jefe de la misión me dijo, ¿querés descansar? Era el mediodía, y dije, no, voy a ver cómo funciona esto. Llegué al hospital y me di cuenta que era una callecita que nunca terminaba. Es decir, llegan, nosotros tuvimos en esos 3 meses un promedio de 8 cirugías diarias, donde el patrón son heridas de bala o accidente de tránsito, que son es muy precario el parque automotor, digamos. Hay unas motonetas carrozadas que llevan 8 o 10 personas que chocan con otra, entonces de repente caen 15 personas fracturadas y como no hay mucho orden de tránsito, los accidentes son a velocidad y muchos.
Disculpame, vos hablás de heridos de bala y en tu libro Código Rojo, relatos de un cirujano de guerra, insisto, editado por Volkovitz, vos decís que en el caso de Kunduz no es que haya una guerra abierta, sino que hay disputas étnicas y que por cualquier motivo a los balazos entre distintas etnias y que bueno, sin preguntar de dónde vienen, ustedes tienen que andar atendiendo, ¿no?
Sí, en realidad el contexto es muy complejo y el análisis político me supera, pero lo cierto es que hay no hay una guerra formal,
claro.
Pero, o por lo menos cuando estaba yo, los talibanes atacan en cualquier momento en lugares concurridos. Pero además hay, donde yo vivía, hay unas 8 o 10 etnias diferentes que históricamente son gente guerrera, o sea que se pelea de hace siglos, solo que ahora tienen armas de fuego, entonces se mezcla. Y como te decía al principio, como el principio de la organización que está en los carteles, en las puertas de todas las misiones, es... acá no se admiten armas, acá se atiende gratuitamente a cualquiera sin importar ideología, y además, por supuesto, tenemos la sugerencia de no preguntar, porque en realidad no nos importa ni qué ni cómo. Entonces, algunas veces vos lo sospechás por el entorno. Pero vienen heridos de bala, chicos que pisaron minas antipersonales, algún ataque suicida donde esos que uno ve en las películas o lee en los diarios, donde algunos fanáticos concurren a un lugar muy...
Y se inmolan en un atentado por casa,
con se inmolan
explosivos.
Con chalecos, con granadas llenos de pedazos de metal, cosa de que haga más daño. Y entonces nos llegan de repente 20 y pico de personas en las más espantosas condiciones, con fragmentos metálicos en cualquier lado, con gente destrozada en todas las graduaciones que se te ocurren, y eso supera, somos dos traumatólogos de la organización, más dos o tres locales a los cuales también tenemos que formar nosotros en las cirugías
Raúl.
Más complejas, pero que nos ayudan y que las cirugías más simples las hacen ellos, pero bueno, en esas circunstancias estamos superados absolutamente.
Escúchame, Raúl, enseguidita sí. te quiero preguntar algunas cositas, pero nada más que a modo de ejemplo, vamos a escuchar un fragmento muy chiquitito de música afgana y después tenemos mensajes de los oyentes.
Bueno, cómo no.
Vamos entonces con la música, Luciana, por favor.
Soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, un abrazo de pie para el doctor y para Médicos Sin Fronteras en general. No tengo preguntas, sino solamente una gran admiración y, bueno, un gran abrazo. Ojalá se lo pudiera dar personalmente. Muchas gracias a su trabajo y también al programa.
Recordamos a los oyentes, Atilio, el contestador telefónico de la radio pública de Radio Nacional, 0810-222-0870, solamente 30 segundos para dejar su mensaje de voz. El WhatsApp es 11-6584-0870, 11-6584-0870, el correo del programa es soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros. Y también tenemos algunos mensajes más. Armando, de Paraná, Entre Ríos, pregunta por la previa intervención soviética en la zona. ¿Por qué piensa el invitado? Le pregunta al invitado. En realidad, nuestro invitado al día de hoy es Raúl Marán, que escribió el libro Código Rojo, Relatos de un cirujano de guerra, Volkovich Editores. Bueno, le pregunta justamente a Raúl Marán, dice, ¿por qué piensa que nunca hubo una organización duradera, parecida a una nación? ¿Es por la cultura? ¿Será la idiosincrasia de la zona? Y Sergio, de Barracas, pregunta... ¿cuánto odio tiene esa gente a las potencias intervencionistas como el caso de Estados Unidos? Atilio.
Yo, para no incomodar a nuestro invitado es un cirujano traumatólogo, no es un especialista en historia internacional y me pongo como ejemplo, 30 y pico de años dando clases de historia que incluye estos lugares, y le aclaro al oyente que nosotros sabemos poco, así que por favor no incomodarlo a Raúl. Lo que sucede es que ahí hay un cruce de influencias desde el siglo XIX entre Inglaterra, que protegía a su colonia fundamental, su perla de colonias, que era la India, y la penetración hacia el Océano Índico a lo largo de varios siglos, era la pretensión del Imperio Ruso. En esa pelea en el medio es que hay varias guerras en el siglo XIX. Y después tenemos las del siglo XX, y lo que importa es que los rusos están, ya los soviéticos, desde en 10 años, 1879, hasta el 99, Y después, a partir de el fenómeno talibán y Al-Qaeda con Bin Laden y la destrucción de las Torres Gemelas, una intervención norteamericana de los Estados Unidos que en realidad no sabe bien cómo salir de ahí. Y hay una guerra terrible en la que intentan hacer lo que pueden para salvar vidas, médicos como el caso hoy que afortunadamente tenemos y nos está acompañando, que es el doctor Raúl Marán. ¿Qué querés decir, Raúl, sobre este asunto?
Mira, no, primero decirle o decirte a vos, que no me incomoda la pregunta, pero por supuesto lo digo desde mi enfoque, y me parece que una cosa importante a destacar es que son pueblos muy especiales, o el afgano es un pueblo muy especial, entre otras cosas, creo yo, por su historia de siglos de invasiones. Entonces, no dejan traslucir mucho su opinión, digamos, que supongo que no se diferenciará demasiado de ningún pueblo oprimido e invadido, pero tienen una concepción de, yo te diría, de resistencia interna muy fuerte. Tienen una convicción que debe tener que ver con lo religioso por un lado, pero por otro lado con esto de ser realmente un pueblo sufrido, que entre las muchas diferencias que yo he notado con el mundo que nosotros conocemos, es que, creo que está relacionado con la pregunta, que es un pueblo que no se queja.
Eso me llamó la atención, Raúl, que decís que incluso si les duele, les importa poco, ¿no? Como nosotros, que anestesia para un sabañón, por decir,
bueno,
un disparate.
Claro. Bueno, esto no me parece un detalle menor. Una de las tantas cosas que me impresionaron mucho es esta capacidad de resistencia. Y no te estoy hablando de uno, te estoy hablando de esos centenares de personas que atendí y operé. Estoy hablando de gente con un balazo, con el hueso al aire y esperando mientras reza y con una mirada, yo te diría, calma. Y entonces, cuando yo hablo de otros mundos, hablo exactamente de eso, porque me encontré con un lugar que tenía poco que ver desde todo punto de vista, para volver a la pregunta del oyente. Es muy raro estar en un lugar, para nosotros, es muy raro estar en un lugar donde la gente acepta su destino sin quejarse. No quiere decir sin hacer nada, porque evidentemente si han expulsado
y resistido,
a Darío, Alejandro Magno, a los rusos y probablemente a los yanquis, evidentemente hacen cosas activamente, pero aceptar el destino, aceptar el dolor o la amputación o la operación o lo que sea, desde otro lugar absolutamente diferente del que nosotros estamos acostumbrados.
Raúl, te invito ahora a que un 12 de noviembre de 1863, en la actual provincia de La Rioja, mataron al Chacho Peñalosa las tropas porteñas mitristas, y hay una muy bella canción escrita por León Benarós, que le hizo la letra, la música es de Eduardo Falú y la canta Eduardo Falú, y se llama Llanto por el Chacho. Vamos, Luciana.
Solo y perdido me dicen que va. Lloran las piedras también, triste de verlo pasar, le tiende sus ramas el algarrobo. El general Peñalosa, solo y perdido me dicen que va. Desde su tierra natal, como un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimí, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. General Peñalosa deja su sangre por el arenal. Sombra que quiere volver, rumbo de la soledad, en alto la muerte lo viene a buscar. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal. Desde su tierra natal, con jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimí, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. De volver, árbol que quiere brotar, la voz de los llanos lo vuelve a nombrar. El general Peñalosa ya se levanta de su soledad. Desde su tierra natal, con un jirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimil, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. Pregunta el quimil, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá, tal vez volverá.
Sábados de 9 a 10, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Hola, ¿qué tal? Emiliano de Monte Castro. Muy interesante el programa, lo estoy escuchando. Fiel a la Radio Pública Nacional. Gracias.
Atilio, más mensajes también que llegan aquí a la Radio Pública. Recordamos a los oyentes de Radio Nacional, contestador telefónico 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-6584-0870. Amalia de Córdoba pregunta por cómo es la vida de las mujeres, cómo hacían los médicos para curarlas o cómo intervenían, si intervenían médicas mujeres. Le pregunta a nuestro invitado del día de hoy, recordamos que es Raúl Marán, que escribió el libro Código Rojo, Relatos de un cirujano de guerra, Volkovitz Editores. Y también Eduardo Bermúdez, desde Tusengó, dice, siguiendo el programa, como todos los sábados, hoy nos llevan a una realidad tan lejana y diferente, dice Eduardo Bermúdez desde Tusengó. Y justa, desde Concordia, Entre Ríos, excelente el programa del día de hoy, el invitado es muy ameno y da gusto escucharlo, nos dice Justa desde Concordia, Entre Ríos. Atilio.
Sí, muchas gracias a todas y a todos los oyentes. Y ahí hay un mensaje muy pertinente que yo te iba a preguntar y se me estaba olvidando, ¿qué es este asunto? Porque vos contás que te ha tocado operar a una mujer que no la podías tocar, la tuviste que operar casi a ciegas. Contalo vos, Raúl, por favor.
Sí. A ver, la relación con las mujeres es también bastante particular. Eso puntual a lo que vos te referís es que un día me llamaron por una chica muy joven que tenía una fractura de clavícula y yo la tenía que enyesar. Cuando llego, ahí está la mamá, ella completamente cubierta. No he visto otra cosa que burcas durante 3 meses. las mujeres andan el 100% con burka por la calle. Y
la burka es una suerte de pañuelo, pero que le cubre también la cabeza a las mujeres y tiene únicamente una rejilla por donde se puede ver, ¿no es cierto, Raúl?
Sí, en realidad es un vestido completo.
Ajá.
Que le cubre la cabeza, que tiene una rejilla exactamente por donde pueden ver, pero no le ves más que los tobillos y las manos. Entonces me llaman a ver a esta chica, la veo la radiografía y está la enfermera y la madre. La madre es otra burka un poco más grande que la de la hija. Entonces explico con el traductor en el medio que le tengo que hacer un yeso y me hacen una cortina con una sábana y entonces no lo puedo explicar. Por radio.
Es muy difícil explicarlo por radio, sí.
Claro, pero tuve que hacer un yeso del otro lado de una cortina. Y entonces, cuando yo pasaba por arriba de la clavícula, acercándome al pecho, digamos, alguien, que supongo que era la enfermera, me sacaba la venda del yeso, la pasaba a ella y me la devolvía cuando estaba en la espalda. Así que fue trabajar a ciegas. Y lo único que pude hacer fue mirar la radiografía de control estaba fenómeno, pero a la chica nunca la vi. Y después, cuando hay heridas de bala o que hay que operarlas, siempre hay un local custodiando la conducta, digamos, ¿no? Si uno la tiene que desnudar, se ocupan ellos y se ocupan de taparla inmediatamente. No es que se nieguen, pero están fiscalizando que no haya ningún tipo de excesos.
El pequeño detalle es que cirujanas traumatólogas hay relativamente pocas, ni hablar en Afganistán, ¿no es cierto?
No, en Afganistán no, por supuesto, pero locales no, pero sin embargo a mí me reemplazó una traumatóloga especialista de mano japonesa.
Ajá.
Y si bien les cuesta un poco, bueno, excede supongo el tiempo que tenemos para explicarlo, pero el trabajo de Médicos Sin Fronteras es muy, muy interesante y muy profundo. Porque esto que yo te decía, de lograr hacerles entender a gobierno y a la guerrilla que nosotros somos neutrales y que no nos importa el problema de ellos y que nosotros estamos para ayudar, también hace que ahí entiendan que ahí adentro los códigos son otros. Entonces, si bien les causa, te diría, gracia y sorpresa ver cómo la jefa de enfermeras, por ejemplo, era belga, y les daba órdenes a los enfermeros y a veces a nosotros los médicos, y se quedan mirando con mucha curiosidad y te diría con sentido del humor, viendo cómo una mujer le da órdenes a un hombre.
Claro.
Ves que todos los locales se miran entre ellos como diciendo qué cosa rara que está pasando acá.
Pero además hay una cosa que vos planteás, que me parece que es importante, que llega gente con armas y el respeto que se han ganado a la organización, porque no se permite que ingrese nadie armado ni custodiar a un supuesto jefe tribal y qué sé yo, y esto se respeta. A ustedes, adentro, digamos, de la... del perímetro del hospital o donde a ustedes les tocó residir, que vos decís que ahí que en Kunduz había unos 500 metros de diferencia, no pasa nada. Es decir, está Médicos Sin Frontera y gente que se está matando a tiros con ustedes, mucho respeto.
Respeto absoluto. A mí me parece que bueno, tiene muchos, pero que el principal logro y extraordinario es lograr que en el medio de ese, no quiero calificarlo, pero digamos, de ese ambiente realmente complejo, unos y otros, lo he visto y lo he vivido, unos y otros de ambas partes dejan las armas afuera para entrar porque saben que no pueden entrar, con armas, sea la gente del ejército, sea gente que vos sospechás que es guerrillera, que viene con un grupo, que los ves del lado de afuera armados y mirando para todos lados, pero saben y tienen muy claro que no los van a atender si entran con armas. Y las dejan afuera, y creo que lo cuento, en un ataque suicida que vienen los militares con camionetas y camionetas, con decenas de heridos, a mí una cosa que me impactó y me emocionó mucho fue ver que paraban en la barrera de entrada del hospital para dejar las armas afuera, en el medio del caos, te estoy hablando, decenas de heridos, gritando, el infierno absoluto, y los tipos tienen claro y dejan las armas afuera para entrar. Me parece que eso habla de un laburo, de un trabajo tan bien hecho en el tiempo, que lográs la confianza de unos y otros, el respeto por las reglas que vos ponés, o que pone la organización, que no son tantas, la principal es esa. No entren armados, no sigan su conflicto acá adentro, nosotros no tenemos armas, estamos solamente para ayudar. Y con el tiempo convencen a la comunidad, le demuestran que es así, y crean un foco neutral que todo el mundo entiende que es para ayudar. Es muy, muy, muy lindo verlo y vivirlo.
Hay una cosa que también me llamó mucho la atención en tu libro, Raúl, que es este asunto de empezar a trabajar y que no exista el que se diluye el cansancio, no solo en vos, que te ha ocurrido y lo contás, sino en porque ahí tiene que trabajar todos, porque hacer una operación detrás de la otra y que pasan horas ahí en el quirófano, al lado del quirófano, atendiendo gente. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que te ha pasado que has soportado esa circunstancia?
Creo que me han pasado todas las sensaciones posibles, Atilio. Uno, por más que haya hecho guardias en Buenos Aires o en Occidente, digamos, uno entra en un lugar cuyos requerimientos son completamente diferentes. Pero además, es muy, a mí, por supuesto, me parece muy interesante, porque en realidad el límite te lo pones vos. Yo, un día después de haber pasado, no sé, 15 días haciendo 6, 8 cirugías por día, una noche que me pasé toda la noche operando y se había ido el otro traumatólogo, así que yo estaba solo como jefe de traumatología. Y empezó a amanecer saliendo del quirófano, y yo veo la lista del día siguiente, o sea, 2 horas después, y tenía una lista de 8 cirugías. Y yo estaba sin dormir, y en un momento me desesperé, porque además uno tiene que estar improvisando todo el tiempo, porque no tengo antecedentes de esto. Entonces, miré la pizarra con las cirugías, me desesperé, dije, no estoy en condiciones de operar dentro de 2 horas a 8 pacientes, y no le encontraba solución, yo estaba solo ahí. Y en el medio de la desesperación, taché la pizarra, dije, puse cancelado, y me fui a tratar de dormir, cosa que por supuesto no logré. Llegué a la casa, esperé un rato que llegara, que se despertaran todos, voy a hablar con el coordinador médico, y le digo, mirá, te quiero contar algo, y me mira, y me dice un tipo con mucha más experiencia, me mira y me dice, estuviste trabajando toda la noche. Claro, y yo tengo 8, entonces me dice, ¿podés callarte un poco? Sí. Señala cuáles son las cirugías indispensables, urgentes. Le pone cuál pueden hacer los locales sin vos. Esta. Ok, anda a dormir, porque te cuento una cosa. Si vos no podés ayudar, es mucho peor.
Claro.
Esto es una locura, desde antes, esta frase me dijo y me quedó grabada, esto es una locura desde antes de que vos vinieras y va a ser una locura después de que vos te vayas. Vos no estás acá para cambiar nada, vos estás acá para ayudar a alguna gente, pero si no dormís no vas a poder ayudar a nadie.
Raúl, Yo lo que te propongo es que hagamos un saltito. Hay cosas que no se pueden contar todo, pero creo que es una muestra. Ponemos de vuelta a Falú y saltamos al Congo donde has estado. ¿Qué te parece?
Sí, claro. Vamos. Si me pongo a hablar de esto, yo voy para donde quieras porque es un...
Sí, está claro, está claro. Necesitaríamos un seminario, Raúl. vamos a escuchar Vidala para mi sombra, escrita por Julio Santos Espinosa, que nació un 11 de noviembre de 1928 en Salta. Esto es una belleza que está tocada y cantada por el gran Eduardo Falú. Vamos, Luciana.
A veces sigo a mi sombra y a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que yo vuelque mi vino, lo derramó de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Achatadito y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Una sombra compañera que sufra igual.
Años. Estoy formada en trabajo social y a lo largo de mi vida conocí varias organizaciones privadas y gubernamentales. Nunca vi nada tan cuidadoso con las donaciones como Médicos Sin Frontera. Las publicaciones y los balances son permanentes. Súmese, como lo hice yo, con un monto pequeño mensual. Todo agrega. En la República Argentina tengo entendido que somos alrededor de 100.
Hola, mensaje para Atilio y los trabajadores de Radio Nacional. Habla Nora Cortiñas. Quiero decir que los felicito por el programa y al médico que está hablando. Y como admiramos a estos Médicos Sin Frontera, igual amamos a los médicos y médicas argentinas en esta época de pandemia. Los felicito, los abrazo. Nora Cortiñas.
Mi nombre es Dora Noemí Álvarez. Yo soy socia de Médicos Sin Frontera y quiero mandarle un abrazo a quien está hablando en este momento en la radio. Hace mucho tiempo que soy socia de ellos, de Médicos Sin Frontera, que son maravillosos. Así que le mando un abrazo. Me gustaría que diga bien el nombre, cómo es y cuál es el libro qué, porque yo estoy en cama y no puedo levantar.
Atilio, te hablo de nuevo, WhatsApp, la verdad que escuchar a este médico sin frontera, pese a mis 83 años, me dan ganas, si es posible, de agarrar de alguna forma, irme a Afganistán y estar a la par a ver qué puedo ayudar. Es terrible lo que ocurre en nuestro mundo. Qué mundo tan separado y tan disperso. Cuántos miles de gente muere.
Agradecemos a los oyentes, también obviamente a Nora Cortiñas. Un beso grande, enorme, desde nuestra parte también a Norita. Y le decimos a la oyente que preguntó por nuestro invitado del día de hoy, es Raúl Marán, y su libro es Código Rojo, Relatos de un cirujano de guerra, Volkovich Editores. Y también tenemos más mensajes, Atilio. Carlota Salomón, de Capital Federal, dice, muy interesante el programa del día de hoy. Nahuel Victorero, vía Facebook, nos felicita por el programa del día de hoy. Teresa de Capilla, del Señor, nos dice, excelente programa, el recordar y homenajear a estos héroes del hoy. Si existe un paraíso, será de ellos, porque el infierno ya lo vieron. Ángel de Río Grande, esto es Tierra del Fuego, dice, le pregunta al doctor Marán, ¿qué lo hizo dedicarse a eso y no atender en una clínica privada de un barrio norte porteño? Atilio.
El doctor Raúl Marán ha hecho de todo. También atender en una clínica de barrio norte porteño, lo va a explicar.
Durante muchos años.
Pero quiero...
Era la pregunta que iba a contestar, el mensaje que iba a contestar. Le contestaría eso, que lo hice durante muchos años y en realidad la pregunta es por qué dejé de hacerlo. Bueno, porque me parece mucho más interesante y mucho más útil. Y personalmente me hace sentir mucho mejor.
Raúl, quiero subrayar esta felicitación que te hace Nora Cortiñas, una madre de Plaza de Mayo. A mí me da mucho orgullo que nos escuche y que te salude, Raúl.
Alguna vez he atendido a alguna de ellas en un cine donde se cayó y fui a atenderla y después me di cuenta que era una de ellas. Bueno, un orgullo, por supuesto, su saludo.
Raúl, lo que te propongo es que...
Salgamos de Afganistán.
Exactamente, vos después en mayo, junio de 2014, estás en una aldea del Congo, del pronto. El ex Congo belga, una de las naciones más grandes del África, deben ser ahora 90 millones de personas viviendo, y en un lugar donde el Estado llega poco y hay muchas bandas armadas, por llamarla quizás de la mejor manera, Raúl.
Sí, bueno, yo creo que a mí por lo menos me tocó una vez entrada en esa espiral, ¿no? Y en esa fascinación de haber ido a Afganistán, haber vuelto a Afganistán, que me ofrezcan volver a Afganistán y estar al mes de haberme ido de nuevo en Afganistán. Ya entré en una espiral que me llevó a decir sí cada vez que me ofrecían algo. Entonces, al año siguiente me ofrecieron ir a un hospital en el borde de la selva del Congo, que es un hospital de maternidad, pero que, como bien decís, como hay un montón de grupos armados en la selva, de traficantes de armas, traficantes de oro, guerrilla política, simplemente bandoleros, etcétera, etcétera, tienen bastantes choques con las fuerzas regulares, con la fuerza del gobierno, y por lo tanto, con mucha menor frecuencia, pero tienen sus heridos de bala. Entonces fui ahí a instruir a los cirujanos ginecólogos y obstetras de cómo tratar, cómo no hacer demasiada macana con la parte de traumatología. Entonces me fui a otro mundo completamente diferente, que es el Congo. Ahí buscando heridos y operando, ya te digo, con un ritmo menor, uno por día, dos por día.
Vos hablás de mucha enfermedad crónica de los huesos ahí, de heridas.
Bueno, yo me pasé bueno, es interesante. A mí me... Yo di un montón de charlas en hospitales, antes y después, digamos, de estas misiones, y tengo fotos donde los jefes de servicio, de cirugía, de clínica médica, de traumatología, no habían visto nunca casos como esos, porque acá no llegan. Yo vi un caso de tétanos en el Congo. El tétanos lo hemos estudiado todos, pero nadie ha visto un enfermo de tétanos, porque acá existe la vacuna y el suero antitetánico hace 40 años.
Claro.
Entonces, los jefes de servicio, la gente con muchísima experiencia, de repente se paran en el medio de la charla a decir, ¡uy, fulano, mirá lo que es esto! Esto no lo vi nunca. O estadios de tuberculosis avanzados de una manera indescriptible, o tumores de pierna de 3 años de evolución, cosas que acá no se ven por una serie de motivos, ¿no? O rabia. Entonces, es estar en un mundo nuevo, en circunstancias completamente nuevas, donde además internet prácticamente no existe, anda muy mal, pero yo usaba a todos mis amigos, colegas de acá, de otras especialidades, cirujano plástico, un jefe de traumatología, che, te mando esta foto, ¿qué te parece? ¿Qué se puede hacer con esto?
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces armé mi propia red de interconsultas, de nuevo, en un entorno absolutamente diferente, con más libertad para moverme, porque ahí el riesgo no es tanto, entonces en los ratos libres uno podía caminar.
Podías por lo menos salir y caminar un ratito. Tenemos, creo que un par de mensajes, me está diciendo Diego Ruiz Díaz, ¿sí, Diego?
Tatilio, tenemos un par de mensajes. Margarita de Belgrano nos dice, increíble esta experiencia, gracias por el programa del día de hoy. Quique Figueroa, oyente fiel del programa, dice, gracias don Raúl, su testimonio sana y nos recuerda la necedad de la guerra. Recordemos que estamos con Raúl Marán, cuyo libro Código Rojo, Relatos de un cirujano de guerra, bueno, está editado por Volkovitz Editores. A ti.
Raúl, nos queda muy poco tiempo, pero por lo menos creo que una anécdota va a reflejar ese mundo que te tocó vivir, a ese coronel o a ese, mejor dicho, jefe, que era el dueño de la Montaña del Oro, ahí en la región del noreste del Congo que te tocó vivir. Tenemos 3 minutos, así que tené un poquito de... En 2 minutos tenés que hacer la síntesis, Raúl.
Bueno, la anécdota es que un día entre la gente que atiendo, que atiendo por una herida de bala, me dicen que es el segundo de un señor importante, un jefe de uno de los grupos guerrilleros. Un día se escapa del hospital y unos días después me dice el jefe de la misión, un belga, me dice, che, nos invita fulano, que es el jefe de ese grupo guerrillero, a visitarlo y tenemos que ir. Bueno, vamos. Entonces fuimos y me encuentro con un personaje de Apocalipsis Now, un señor que vive en el medio de una montaña de donde saca oro, la manda a vender a la ciudad y es el dueño de la montaña con su grupo armado, y además se presentó así: yo soy el dueño de este oro, soy el dueño de esta montaña de oro, el coronel Checa. Bueno, miles, ya sé que no tenemos mucho tiempo porque además después de eso, siguiendo con el vicio, me fui a Yemen y después volví a Yemen. Y la última misión fue en el Líbano. Todo apasionante, a tu disposición para lo que sea, con una sola aclaración acerca de algunos mensajes que me siento obligado a hacer. De héroe no tengo ni tenemos nada, ninguno de nosotros. Hacemos lo que elegimos hacer y tenemos la extraordinaria suerte, algunos, de poder sentirnos realizado haciéndolo, pero es una elección y no más que eso, hacer lo que uno quiere hacer y debe hacer.
Yo lo que quiero decirte que es un gusto haber podido conversar esta horita contigo. Yo recomiendo el libro Código Rojo, Relatos de un cirujano de guerra, editado por Volkovitz, y bueno, suerte con esta criatura, Raúl Marán, y ¿Saltarás a algún otro lugar del mundo o ya,
mira,
ya te crees cumplido?
Esta locura inesperada, pero seguramente, la verdad que, aunque parezca raro, lo extraño. No sé quién está más loco, si los que vivimos de este lado los que estamos o los que están ayudando allá. Una aclaración, es muy difícil con esto de la pandemia que estén que les lleguen los libros a la librería, así que una manera práctica es comprarlo por el sitio de la editorial o por Mercado Libre.
Alguna vez te vamos a volver a invitar, nos vamos. Gracias de todo modo, Raúl, y hasta pronto.
Buenos días, hasta pronto y gracias.
Chau, Luciana, gracias y hasta el sábado que viene.